Sexto día en MVS Noticias, la revista informativa donde le diremos lo que debe saber el fin de semana.
En doncella, poema convertido en ella, bella, bella, reina de cristal. Refresca
mis oídos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Yo soy Juan Manuel Ramírez Cancino y le agradezco que me acompañe en este sexto día de hoy, sábado 9 de junio. Son las 2 de la tarde con 2 minutos. Comenzamos sexto día, la revista informativa de MVS Noticias, donde le informamos lo que debe saber el fin de semana.
Tu regazo puede controlar la euforia. Llévame al cielo, déjame caer. Provoca mis entrañas para que nunca dude y deje de creer. Fértil, madura, llena de aventura, para sentir tu aroma, lo que emana de tu superficie oscura. Arrebata mi cordura, jamás me la devuelvas. Cuando te despidas, deja solo tu recuerdo y nunca vuelvas. No vengas más por mí, no, estaré tranquilo aquí. Es tiempo, es tiempo. Es tiempo, es tiempo.
Estamos escuchando la canción Es Tiempo de Aquila Mar.
Sexto día.
A 21 días de que se realice la elección presidencial del Congreso de la Unión y muchos otros cargos en 30 estados del país, parece que no habrá cambios en la preferencia electoral para la grande. El Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, irrumpió en la clase política del país para terminar con una hegemonía partidista que se repartía gran parte del botín en tres fuerzas políticas y sus satélites. Y ahora muchos que antes eran panistas, priistas y perredistas, ahora son morenistas. Grave problema para el jefe de la banda. El espectro político de México parece cambiar de un partido al de un solo movimiento, más grave todavía. El fin político del PRI, el PAN y el PRD parece estar cerca. Tal vez no desaparezcan, pero estarán muy disminuidos ante una fuerza política que ha sabido capitalizar el descontento social y la desigualdad que aqueja a muchos mexicanos en todo el país. Quienes solo existen en tiempos electorales quieren un cambio y políticos que los tomen en cuenta y atiendan sus necesidades. El voto de castigo lo llaman los expertos. Populista para unos, el Mesías para otros, un político visceral para unos más. Lo cierto es que Andrés Manuel López Obrador está a un paso de ganar la presidencia de la República. En este contexto y de continuar así la tendencia, es tiempo de comenzar a tender puentes y contrapesos, no imposiciones de ninguna parte, para poder impulsar al país hacia una mejor economía, una mejor sociedad, menos desigualdad, menos pobreza y menos inseguridad. Ojalá que, al final de todo, la realidad no le resulte más cruda a López Obrador y a la hora de entregar cuentas, las sumas y las restas no le salgan cuatrapiadas.
Sexto día.
Con la llegada de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a la Ciudad de México y su plantón ante la Secretaría de Gobernación, pareciera ser que el tigre está tendiendo sus garras antes de la elección, por si acaso. ¿Coincidencia, casualidad o causalidad?
Sexto día.
Después que vos me contaste, googleé y ahora entiendo mucho más lo que me estás diciendo.
Ok.
Me estabas hablando de Anaya, me estás hablando de tu hermano, ¿no es cierto? No me equivoco.
Ajá.
otro golpe a Anaya. El jueves se dio a conocer un video que involucraría y confirmaría que Ricardo Anaya sí sabía del lavado de dinero de los Barreiro. El candidato del Frente desestimó el video y responsabilizó al presidente Peña Nieto de su publicación. A estas alturas de la elección y antes del tercer debate, ¿era necesario?
Sexto día.
La información al momento, en Sexto Día.
2:06 y una mala noticia. Usted recordará que hace 8 días iniciamos este noticiero con la información de que habían asesinado a dos candidatas, a una candidata del Partido Verde Ecologista en Puebla y a la candidata concejal de Juchitán por parte del PRI. Pues, ¿qué cree? Que hoy, bueno, ayer en la noche hubo otro asesinato. Se trata de el candidato a diputado federal, Fernando Purón Johnston, quien fue asesinado tras concluir un debate entre los aspirantes a diputados federales. El hecho ocurrió en el municipio de Piedras Negras, afuera del edificio de la Facultad de Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila. En verdad que estamos llevando al país hacia una espiral de violencia que, si no nos ponemos a tiempo a trabajar todos, incluidos todos, las autoridades y nosotros como ciudadanos, vamos a terminar con un país que no queremos y que no vamos a poder controlar en unos meses más, en unos cuantos años. Camila Muñoz, corresponsal de MBC Noticias, tiene el reporte. Adelante, Camila, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Manuel. Te informo que anoche, luego de participar en un debate, fue asesinado Fernando Purón Johnston, candidato a la Diputación Federal por el primer distrito en Coahuila, por el Partido Revolucionario Institucional, el Verde Ecologista y Nueva Alianza, con cabecera en Piedras Negras, donde fue presidente municipal hasta el año pasado. El candidato se encontraba en el exterior de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Coahuila y del interior del lugar salió un sujeto con barba, sudadera y gorra blanca, quien le disparó en la cabeza provocando lesiones que causaron su muerte minutos más tarde cuando era llevado a un hospital a bordo de una patrulla. El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís dijo que las investigaciones irán hasta las últimas consecuencias y este sábado informó que la ciudad de Piedras Negras se encuentra sitiada para encontrar a los responsables del homicidio del candidato, así como también ofreció garantizar la seguridad en el proceso electoral. Esta es la información desde Coahuila. Buenas tardes.
En lo que va de este proceso electoral con este crimen, ya son 106 políticos asesinados, 41 de ellos candidatos o precandidatos. Le repito, no podemos estar permitiendo que este país se vaya al carajo. El gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme, lamentó este crimen y adelantó que aplicarán todo el peso de la ley en contra de él o los responsables de este hecho.
El candidato del PRI, la Diputación Federal y Gobierno, no descansará hasta dar con el paradero de quienes cometieron ese atero crimen.
El Partido Revolucionario Institucional repudió este asesinato y anunció que por este hecho, en señal de duelo, las actividades de todos los candidatos del PRI en Coahuila serán suspendidas este sábado. La presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Yanine Otalora, afirmó que no permitirán que nadie pretenda meter la mano ni influir en la justicia electoral. La magistrada sostuvo que protegerán el voto ciudadano.
No permitiremos que nadie pretenda meter la mano ni influir en la justicia electoral. La ciudadanía puede estar segura de que defenderemos sus derechos político-electorales, protegeremos el voto ciudadano y demostraremos una vez más que México tiene instituciones fuertes. Y reiteramos hoy nuestro compromiso de defender nuestro régimen democrático.
Tras la detención de los integrantes de una red de lavado de dinero al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación y del Golfo en la Ciudad de México, el jefe de gobierno José Ramón Ayala reconoció que en la capital del país sí hay grupos organizados que se relacionan con grupos criminales de toda la nación.
Sí existen grupos que están organizados, que hacen de la actividad delictiva su actividad cotidiana, que tienen conexiones con otros grupos delincuenciales o delictivos del país. Siempre he reiterado, aquí la droga no se siembra, aquí la droga no se procesa, aquí la droga entra y me imagino que entra por las vialidades que ahora estamos nosotros, las vías de ingreso que estamos cuidando en la ciudad.
Este sábado, el candidato presidencial de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, visita Huehuetoca, Estado de México. Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, realiza diversos actos de campaña por el estado de Chiapas. El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, tendrá actividades privadas y el candidato independiente, Jaime Rodríguez Calderón, tendrá este sábado actos de campaña en Nuevo León. Ponga las aguas, los refrescos y las cervezas a enfriar porque se espera que en 28 estados del país la temperatura supere los 35 grados centígrados. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que en Sonora y Sinaloa se pronostican temperaturas entre los 45 y 50 grados y entre 40 y 45 en Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Tabasco. Aquí en la Ciudad de México, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México informó que hoy habrá baja presión en el servicio de agua potable en las delegaciones Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztapalapa y Tlalpan, debido a que realizará ajustes al sistema de distribución ante la contingencia por la ola de calor.
Internacional.
El presidente Donald Trump abandonó la cumbre del G7. El mandatario se retiró de la cumbre justo antes de la sesión sobre cambio climático para viajar a Singapur, donde se reunirá con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, en una misión de paz y confió en lograr avances para la desnuclearización de la península coreana. Durante su participación en la cumbre, el presidente de Estados Unidos amenazó con dejar de comerciar con los países que mantengan aranceles a las exportaciones estadounidenses, especialmente en el sector agrícola. También insistió en que la negociación para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte tiene dos salidas: seguir en forma trilateral, México, Estados Unidos a Canadá, y con cambios sustanciales, o negociar por separado con México y con Canadá. Ya ve usted cómo está de loco este presidente de los Estados Unidos. 2:12 p.m. y es tiempo de los deportes con Eduardo Chabot.
Balones al aire en Sexto Día.
Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Manuel, un gusto como siempre estar aquí en Sexto Día. Está jugando la selección frente a Dinamarca. Espero que no lo esté viendo realmente la mayoría de la gente porque está infumable. 0-0, minuto 53. Una selección mexicana, última prueba previa al Mundial, al debut de la próxima semana frente a Alemania. La realidad es que este juego, así como el de la despedida de la semana anterior frente a Escocia, no nos pueden dar una idea real de lo que va a ser esta selección, porque son juegos donde hemos seguido rotando, donde seguimos con muchos lesionados. Apenas Guardado está sumando sus primeros minutos en este partido. La selección ya sabe cómo se va a enfrentar a Alemania. Estos partidos, más que de prueba, pues son por negocio, pero lamentablemente, con todo y todo, no se ha tenido un buen espectáculo. Inició México con Ochoa en la portería, Salcedo y Gallardo por las bandas, Moreno y Ayala en la central, Herrera en la contención junto con Guardado y Jonathan dos Santos, y arriba Corona, Oribe Peralta y Giovanni dos Santos. Pero para este momento, Guardado, Herrera y Moreno ya salieron y están teniendo minutos el capitán Rafa Márquez, Marco Fabián y Edson Álvarez. Aquí les estaremos informando de todo lo que suceda con la escuadra mexicana, que lamentablemente en la sub-21 jugaron la final del torneo Esperanzas de Toulon hoy en la mañana. Habían tenido un certamen espectacular. Por ahí Eduardo Aguirre, campeón de goleo, había tenido también un gran certamen junto a Diego Lainez y Uriel Antuna.
Pronto anotaron el primer gol, ¿no?
Minuto uno, y Roberto Alvarado, jugador ex de Necaxa, que ahora llegará a reforzar al Cruz Azul, hacía la anotación y parecía que México se iba a llevar la victoria porque en etapa de grupos habían empatado 0-0 y al fin México, desde el minuto 1, lograba ponerse en ventaja. Sin embargo, los ingleses, en cuestión de 5 minutos, entre el 30 y el 35, le dieron la vuelta al partido y de ahí pues México no se pudo recuperar. Somos la selección del llamerito y nuevamente nos quedamos a escasos minutos de lograr el título. Pero a pesar de eso, bien por la selección sub-21, es un torneo espectacular y es una gran generación de futbolistas que tendremos en el futuro.
Pues que hablando, los cambien, que se lleven a esta selección del
puede ser, sub-21. También creo que hay que hablar, Juan Manuel, de un gran problema que tuvo la selección, que fue, no sé si la fiesta de despedida de la semana pasada, sino el problema con los medios. Creo que como país, el sacar a la luz una fiesta privada que tuvieron los jugadores en su tiempo libre, justo a escasas 2 semanas de la Copa del Mundo, no beneficia para nada al grupo ni a nuestra selección. Pareciera que queremos perjudicarlos. Creo que esas cosas en este momento deberían de quedarse adentro del grupo.
Pues ya ves que aquí la prensa del chisme
es la que pega más, ¿no?
Es la que pega más, claro.
Lamentablemente eso está rompiendo con el vestidor. Gol de México, por cierto, que acaban de anular, lamentablemente. Pero sí, esa situación está rompiendo un poco el vestidor. Se habla de que no eran 9, sino que estaban los 23 ahí. Estos 9 jugadores que salieron pues perjudicados. Ahí Héctor Herrera tuvo que regresarse a México para disculparse con su mujer. Ya, y ya regresó, ya está aquí de nuevo jugando frente a Dinamarca. Pero sí, muchos problemas para la selección. Las lesiones, este caso, esperemos que no perjudique frente a una Alemania que venció ayer a Arabia Saudita, pero que tampoco se ve tan favorita como muchos pensaban. No ganaba desde octubre, perdió la semana pasada con Austria. Y bueno, la situación no creo que esté tan mala para la selección. Confío en que va a ser una gran Copa del Mundo. Yo no veo tan mal el sistema que ha hecho Osorio. De hecho, con tantas lesiones, el tema de las rotaciones terminó siendo pues un factor de suerte para la selección, que puede empezar a jugar con distintos pues jugadores en otras posiciones para cubrir estas ausencias.
Pues ahí está, el jueves inicia el Mundial.
El jueves inicia a las 10 de la mañana con el partidazo entre Rusia y Arabia Saudita, posiblemente la peor inauguración en la historia de los Mundiales. Y bueno, luego el viernes ya continuamos con el Grupo A y el Grupo B, desde las 7 de la mañana hasta la 1 que juega Portugal-España.
¿Y tú vas a estar viéndolos todos?
Todos, así estamos, desde la mañana. Tenemos horario fijo para estar cubriendo todos estos partidos. Y el domingo, bien, lo mencionábamos, México contra Alemania en punto de las 10 de la mañana.
Gracias, Eduardo. Son las 2 de la tarde con 17 minutos. Vámonos a una pausa y antes las buenas noticias con Rocío Méndez.
Las buenas notas con Rocío Méndez.
Juan Manuel, buenas tardes. Para disminuir las dificultades que enfrentan casi 1.6 millones de personas que padecen discapacidad motriz, universitarios de Ingeniería Química, Metalúrgica y de Ciencias de la Comunicación de la UNAM crearon Aplica, una aplicación móvil que agiliza el proceso de contratación de trabajadores con discapacidad motriz.
¿Qué es Aplica? Aplica es una aplicación móvil para los sistemas Android y iOS que permite la contratación sistemática y escalable de las personas con discapacidad motriz. Sucede con una relación tripartita. Nosotros tenemos empresas, fundaciones y personas con discapacidad. Las empresas solicitan empleados con un perfil específico. Nosotros mandamos esta información a las fundaciones aliadas. Las fundaciones aliadas capacitan al empleado y finalmente lo mandan a la empresa. La empresa paga por el empleado, por concepto de capacitación, una cantidad deducible de impuestos Aplica, lo que nos permite funcionar.
Tenemos y esperamos la oportunidad de materializar esta idea. Sabemos el potencial que tiene la aplicación para poder ayudar no solamente a una persona, sino a miles de personas en la ciudad y en el país.
Estudiantes del Politécnico Nacional logran el tercer lugar en la competencia Fórmula SAE México, la de la Sociedad de Ingenieros Motrices, por la creación de un vehículo monoplaza seguro y de alta velocidad para el mercado de competidores amateur.
En Fórmula SAE México, nada más nos piden el puro diseño y pruebas virtuales le hacen a ellos. El diseño tiene que ser innovado. En nuestro caso, lo innovador fue la aerodinámica. Sus perfiles y todo, se hizo un diseño que sea lo suficiente sustentable y que tomara una mejor velocidad y que sea seguro. Ese fue por lo que ganamos un tercer lugar en diseño. Y todos tienen que competir así, nada más se entrega diseño y se hacen pruebas virtuales.
Inicia operaciones el Laboratorio Nacional de Materia Cuántica LANMAC. Este espacio, único en su tipo, se ubica en el Instituto de Física y coordina el trabajo de especialistas de una docena de universidades de México y el extranjero para átomos fríos y óptica cuántica, materia ultrafía y óptica cuántica de Rydberg. Es la información al momento.
Reloj electoral. Cuenta regresiva.
Faltan 21 días.
Aretha Robinson fue una huérfana que quedó embarazada a los 16 años de edad de su padre adoptivo, quien desapareció para formar otra familia. Ella manifestó su independencia yéndose a vivir a Florida. Ahí trabajó como lavandera para mantener a sus dos hijos, uno de ellos el cantante de soul, rhythm and blues y jazz, Ray Charles Robinson, saxofonista y pianista ciego desde los 7 años, quien falleció el 10 de junio de 2004 y hoy lo recordamos en Sexto Día. Oh, woman, oh, woman, oh. A principios de los años 60, Ray Charles andaba en busca de alguna melodía para grabar. Se contactó con su viejo amigo Percy Mayfield, quien le dio la canción Hit the Road Jack. La magia de esta melodía está en la mezcla de diversos estilos musicales como el gospel, el lamento del blues, un toque de jazz, la energía vocal del soul y un toque especial de pop, que en aquellos tiempos se hizo muy popular en la sociedad norteamericana. Pese a no ser una canción muy complicada ni tan rebuscada, el resultado final es una joya de la historia de la música pop de todos los tiempos. Escuchamos Hit the Road Jack, single de 1961, Ray Charles.
no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more.
Texto y producción, Álvaro Pérez Acevedo.
And don't you come back no more.
What you say?
Comunícate a nuestro Twitter, arroba Sexto Día MX y arroba Manuel R. Cancino.
Ven a la venta nocturna de Liverpool solo este viernes 8 y sábado 9 de junio. Y aprovecha hasta 40% de descuento en marcas como Sony, Bose y Onkyo de sonido. Abrimos desde las 10 de la mañana, consulta restricciones en tienda. Liverpool es parte de mi vida.
El orgullo del PRI está en todo México.
Somos orgullo, somos colores. Somos la gente, somos millones. Somos tu escudo, somos pasión. Con la bandera en el corazón. Todos por México. Todos por México.
El orgullo del PRI está en su gente. No lo olvides.
Desde el día que dejé de tomar, mi vida mejoró día a día. Sé que sin alcohol pienso mejor, me siento mejor conmigo misma, no me meto en problemas. Desde que conocí a AA, mi vida cambió. Sé que solo con hora y media al día en mi grupo encuentro la sobriedad.
Responsabilidad se escribe con AA, Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos AC. Llama hoy al 01800-216-9231 o consulta nuestro portal www.aamexico.org.mx.
Fundación MBS Radio.
Llegó la temporada naranja a La Comer y a Fresco con ofertas impresionantemente naranjas.
¿Mi yogur?
¿Naranja?
¿Y mi cereal?
¡Naranja! Aprovecha que todos los cereales y todos los yogurts están al 3x2.
¿Sí?
Disfruta el naranja con todos los cereales y yogurts al 3x2.
¿Y tú? ¿Vas al súper
o a la temporada naranja en La Comer y Fresco?
Hasta junio 14.
Sexto día. Diacronía musical.
Look at the cash coming in. Yeah. Come get your man, little nigga bugging me. Yeah. Just see the bag, quit all that jaw jacking me. Don't even pass me that, I don't want none of it.
2 de la tarde con 23 minutos. Pael Parra, buenas tardes.
Hola, Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué estamos escuchando?
Estamos escuchando al músico y rapero Anderson .Paak, que ha estado muy activo a lo largo de este año. Esto que suena es Bubbling, un tema que estará dentro de su segundo álbum de estudio, que sin fecha ni de salida ni nombre, se sabe que gran parte de los temas fueron trabajados por Dr. Dre, así que llevarán un sello de calidad asegurada.
Gracias, Pavel.
Gracias, Juan Manuel.
Look at me, baby. Look at me, baby. Don't I look like a million? I'm about to clean out the safe. Don't I look like somebody that just be bodying everything? All that talking is great, but I don't be talking. I air it out. All the problems have gotten easy to bury. I'd rather drown him in Hendrix. I'd rather kiss on my Mary. I've been broke away longer than I've been rich. So until it levels out, I'ma take your mama to the Marriott and wear it out. Took me so long to get it, gonna spread it out. Let them know all about me when I'm dead.
El comentario de Ezra Chabot en Sexto Día.
Ezra, buenas tardes. A 21 días de que sea la elección presidencial y otros se elijan otros muchos cargos en 30 estados del país, pues la guerra sucia entre los presidenciales se está poniendo buena.
Bueno, pues ahí está, Juan Manuel. La verdad es que me parece a mí bastante lamentable que se haya llegado ya a estos niveles. Es común, por supuesto, en todo proceso electoral que este tipo de golpes se produzcan. Sin embargo, parecería aquí que pues cada quien está alineando sus fichas de diferente forma, mientras que Andrés Manuel López Obrador ve tranquilamente cómo José Antonio Meade y el propio Ricardo Anaya pues se enfrentan en algo que parece totalmente absurdo, como sería pues esta descalificación. Me parece que pues el tema de este video, de este audio en donde aparece pues un empresario Barreiro, el hermano de él también, tratando de descalificar al propio Anaya, diciendo que llevaría a cabo negocios
con el propio Anaya en caso de llegar él a la presidencia de la República. En este momento, pues sí, suena bastante burdo, sin embargo, pues sí, pega en gente que está dispuesta a ver este tipo de propaganda y de creérsela. A mí me queda claro que en estas condiciones, pues las prioridades de los distintos candidatos no son tan claras como parece, Juan Manuel. Más allá de que uno esté identificado o confíe más que nada en las encuestas, lo cierto es que no hay ninguna medición que te diga que ni Anaya ni José Antonio Meade están en un primer lugar. Independientemente de la no respuesta, independientemente de lo que puedan llamar un voto oculto, queda claro que esta idea de seguirse peleando por un segundo lugar para de ahí rescatar votos que les permitan a Anaya o a Meade enfrentarse a López Obrador, pues me parece un verdadero absurdo. Quien haya lanzado el propio video, esta acusación por parte de Anaya de que se trata de algo que viene de la presidencia, no tiene pruebas para demostrarlo, al igual que pues lo que lanzan en el video tampoco es una prueba confiable. Estamos hablando, pues básicamente, ahí sí, de una guerra sucia, porque se trata de argumentos y de pruebas que no tienen ningún tipo de asidero, ningún tipo de responsabilidad, en el sentido de que se pueda demostrar que ese argumento es de una o de otra manera válido, Juan Manuel. Estamos a unos días del último debate, el tercero y el último debate. Esto estará ahí peleándose. Y bueno, pues ahí podríamos otra vez pensar que estaríamos ante una situación muy, muy clara de qué tipo de alianzas, qué es lo que realmente se quiere. En realidad, el PRI estaría negociando, no te digo que una alianza abierta con Andrés Manuel, pero sí posiciones dentro del Congreso, tratando de pelear pues la no debacle del partido, y en ese sentido pues encontrar una fórmula que le permita subsistir, o un Ricardo Anaya que sigue confiando en un voto útil que le quite votos al PRI, una cantidad brutal de votos. Se está hablando de un 22-23%, necesitaría por lo menos pues más de la mitad para poder enfrentar al propio López Obrador, y a eso hay que aunarle todavía en los votos de los indecisos. Creo que estamos ante una situación bastante complicada para los competidores de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver el martes seguramente a un Andrés Manuel que utilizará la misma estrategia que en el segundo debate, simplemente pues tratar de nadar de muertito, o sea, no moverse, responder de una u otra forma ataques, porque los dos van a lanzar las acusaciones, los dardos sobre Andrés Manuel, el tema de Néstor Salgado, el tema por supuesto de otra vez de Napoleón Gómez Urrutia, de las incongruencias en el tema de lo económico, el problema de las reformas y las contrarreformas planteadas. Pero lo que queda claro es que si en algún momento, y parece que ahí está la clave, regresamos otra vez a si Meade es el culpable o no de estos ataques, pues ahí estará una situación bastante grave de definir. Y si por otro lado el propio Anaya repite otra vez que el enemigo a vencer es el propio PRI y no López Obrador, bueno, pues el camino para Andrés Manuel estará prácticamente pues libre para conseguir la presidencia en la elección del 1 de julio, Juan Manuel.
Oye, Ezra, ¿y tú qué crees que pase después del debate? ¿Será ya definitivo lo que suceda después de este encuentro de los cuatro candidatos?
Mira, el debate puede o no movilizar o cambiar un poco algún tipo de intención de voto, pero pues seguramente la propia campaña va a disminuir. Empieza el Mundial de Fútbol dos días después, esto tiende a reducir la tensión con respecto a elecciones, y a menos que empecemos a ver otro tipo de campaña, que es la campaña por la movilización, o sea, la capacidad de los aparatos políticos para mover gente de un lado a otro, para hacer posible que se pueda esto definir definir, ya no por convencer gente a nivel, pues digamos, de masa o de mensaje, sino de los aparatos políticos que atraigan gente, que la muevan en algo que pues sabemos que existe, no sabemos cuál es su peso. Yo creo que ya mover en los días que quedan para la elección, en un par de semanas, pues estaría bastante difícil. Ahí está el debate, vamos a verlo el martes, y a partir de esto tener ya una definición mucho más clara de lo que pasaría el 1 de julio.
Muchísimas gracias, Ezra.
Gracias a ti, buenas tardes.
2:31 PM, vamos a una pausa. Ah, antes hubo gol en el partido de Dinamarca contra México.
Sí, Juan Manuel, lamentablemente así fue porque cayó por parte de los daneses 1-0 al minuto 71. El jugador danés Josef Poulsen anotó un golazo de larga distancia y con esto Dinamarca va venciendo 1-0 a la selección mexicana al minuto 72.
Gracias, Eduardo. Así vamos a una pausa. Continuamos aquí en Sexto Día.
Reloj electoral, cuenta regresiva.
Faltan 21 días.
El bailarín Isaac Hernández es el primer mexicano que recibe el premio más importante de la danza,
el Prix Benoit de la Danse,
que entrega el legendario Teatro Bolshoi de Moscú en Rusia. Este galardón es considerado como el Oscar de la danza por su gran prestigio entre los conocedores de la danza a nivel mundial y por su gran relevancia internacional. Hernández, de origen jalisciense, fue nominado en la categoría de Mejor Bailarín gracias a sus interpretaciones en el ballet de la Sylphide con el English National Ballet, así como en el ballet de Don Quijote con la Ópera de Roma. Con esta prestigiosa distinción, Isaac Hernández se consolida como uno de los máximos exponentes del ballet mundial actual.
Deja tus comentarios o sugerencias en nuestro correo electrónico sextodia@mbs.com. Transmitiendo 24 horas al día. Desde Mariano Escobedo, 532, Ciudad de México, 180.000 watts de potencia. XHMBS 102.5, frecuencia modulada. MBS 102.5 FM. Al aire. Estamos contigo.
Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Te lleva por buen camino.
Sigue disfrutando de tu sábado. MBS tiene para ti el reporte vial. En el norte, sobre Avenida Mario Colín vas a encontrar tránsito lento rumbo al poniente. Y va del tren suburbano a anillo periférico. Tu tiempo de conducción aproximado y reportado por Waze es de 27 minutos. En el poniente, sobre Paseo de la Reforma vas a encontrar tránsito lento rumbo al poniente. Y va de Montes Auvernia a Castillo de Windsor. Y es porque en este punto hay obras. Tu tiempo de conducción aproximado y reportado por Waze es de 12 minutos. En el centro, continúa el tránsito lento sobre Viaducto Miguel Alemán rumbo al oriente y va de Avenida Jalisco a pasar Calzada de Tlalpan. Tendrás un mejor avance por Eje 4 Sur Xola. Hasta aquí el reporte vial. Continúa escuchando Enlace 50 por MBS 102.5.
Con Telcel, mantente siempre conectado. Te lleva por buen camino.
Ven a la venta nocturna de Liverpool solo este viernes 8 y sábado 9 de junio y aprovecha hasta 25% de descuento en vinos y licores en marcas como Johnny Walker, Buchanan's o Torres. Abrimos desde las 10 de la mañana. Consulta restricciones en tienda solo para mayores de edad. Consulta alcoholinformate.org.mx. Liverpool es parte de mi vida.
Los candidatos y candidatas de Morena trabajarán con honestidad y compromiso con México. Con ellos tendremos un Estado de Derecho y democrático. Habrá empleo y educación gratuita y de calidad en todos los niveles. Se rescatará el campo, se promoverá el desarrollo económico, se aumentará la pensión de adultos mayores y se combatirá la inseguridad. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México.
Dos limonadas, por favor.
¿Sin popote está bien?
¿Por?
La vida útil de un popote es de apenas 20 minutos, pero su permanencia en el planeta es de más de 100 años.
Ayudar es muy sencillo. La próxima vez que solicites una bebida, solo di, sin popote está bien.
Y es muy fácil decirse, sin popote está bien.
Visita www.gob.mx/sinpopote.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Llegó la temporada naranja a La Comer y a Fresco con ofertas impresionantemente naranjas.
¿Mi yogur?
¿Naranja?
¿Y mi cereal?
¡Naranja! Aprovecha que todos los cereales y todos los yogurts están al 3x2.
¿Sí?
Disfruta el naranja con todos los cereales y yogurts al 3x2.
¿Y tú, vas al súper o a la temporada naranja en La Comer y Fresco?
Hasta junio 14.
Miden 30 segundos. Escuelas.
Al 100.
¿Qué vas a arreglar?
Baños, aulas, seguridad y equipamiento.
¿Buenas escuelas?
Con inglés y tecnología desde el preescolar.
También de tiempo completo.
Haré 4 veces más y una cerca de ti.
Cuotas escolares.
Se acabaron.
¿Y los maestros?
Evaluados y con más capacitación que nunca.
¿Los padres?
Ellos llevan a los niños a la escuela. Yo llevaré buenas escuelas a los niños.
¿Se puede?
Se debe. Es nuestra obligación.
Vota por MIF. Candidato por la coalición Todos por México. PRI.
Hay lados oscuros que al final resplandecen como un diamante. Hay quienes alzan la voz para levantar muros. Y hay quienes cantan para derribarlos. MVS 102.5 presenta Us and Them, la gira de Roger Waters en México. 28 y 29 de noviembre y 1 de diciembre, Palacio de los Deportes. Boletos en Ticketmaster o gana los tuyos escuchando nuestra programación. Open your heart. I'm coming home. No puedes perderte a Roger Waters en concierto. MVS 102.5. En la música estamos contigo.
Este viernes 8 y sábado 9 de junio, ven a la venta nocturna de Liverpool y regala a papá un amigo kit de Telcel con hasta 20% en monedero electrónico para que disfrute de tener doble de saldo y beneficios sin límite. Consulta restricciones en www.telcel.com. Cat 0% informativo. Liverpool es parte de mi vida.
Sexto día.
2:37 PM y se vuelve a mover el marcador de sí. Dinamarca contra México.
Ya parece mi noticiero esto, yo participando en todos los goles, porque Dinamarca en cuestión de 4 minutos nos hizo otro gol. Christian Eriksen, este gran jugador del Tottenham, el mejor de la selección danesa, pues hizo lo que mejor sabe hacer, definió, y con eso la selección al minuto 79 va cayendo 2-0.
¿Y esta es la selección que va a competir en el Mundial?
En cuestión de jugadores sí, en cuestión de fútbol espero que no.
Y de vestidores también.
Espero que tampoco.
Gracias.
Diacronía musical.
Continuamos en sexto día, Pavel Parra. Otra vez buenas tardes, ¿qué nos presentas ahora?
Hola Juan Manuel, ahora estamos escuchando algo de Gorillaz. Esta banda marca su regreso con este tema. Humility, en colaboración con el guitarrista y cantante George Benson, es el primer sencillo de su nuevo álbum que llevará por título de Now Now y no verá la luz hasta el próximo 29 de junio, Juan Manuel.
Gracias, Pavel.
Gracias.
Dos de la tarde con 39 minutos. En 3 semanas será la elección presidencial, como ya lo comentaba con Ezra, y de muchos otros cargos de elección popular en todo el país. Pero hay temas que no han tratado y en los que no se han enfocado los candidatos presidenciales, que es a la elección que le hemos puesto más atención. Y para hablar de lo que les ha faltado proponer y los temas en que no han profundizado, tenemos en la línea al doctor Saúl Arellano, director editorial de la revista México Social. Doctor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, con el gusto de verlas a ustedes en el auditorio.
Gracias. Han estado los temas del aeropuerto, la corrupción, se acusan entre los candidatos de ser populistas, de ser corruptos y muchos otros temas, pero ha habido unos temas centrales como la pobreza, que no han dicho cómo la van a combatir, cómo la van a disminuir. No han hablado tampoco de cómo van a hacer crecer la economía del país. ¿Qué otros temas no han tratado?
En efecto, mira, yo creo que esta campaña ha sido una campaña básicamente de tres temas. Se han abordado consistente y constantemente los temas de inseguridad. Desde luego que el tema que ya mencionabas del aeropuerto, que ha sido una de las cosas más extrañas que ha pasado en campañas electorales en este país. Y también han estado con un tema muy recurrentemente, que es el de la corrupción. Pero ni siquiera en esos han presentado, digamos, ya propuestas integrales o una visión de gobierno completa. En otros temas, por ejemplo, los que vienen el próximo martes en el debate, es bien interesante ver cómo los candidatos han omitido las agendas que México tiene obligación de cumplir, ya no solamente como un mandato constitucional y legal, que ya con eso sería suficiente, sino también como parte de las agendas globales a las que México está obligado a cumplir y contribuir. Por ejemplo, los objetivos del desarrollo sostenible. Estamos hablando de objetivos que deberán ser cubiertos o cumplidos de aquí al 2030, y sobre esos no ha habido, yo al menos no tengo un solo registro de ninguno de los tres candidatos punteros respecto de qué van a hacer. Por ejemplo, este es el objetivo relativo a erradicar la pobreza. Fíjate nada más el lenguaje que utiliza Naciones Unidas, que fue en el seno del cual se establecieron estos compromisos, y no dice reducirla, o tampoco dice el objetivo minimizarla, no, dice erradicarla en todas sus formas. Desde luego que quien gane la presidencia de la República estaría obligado entonces, dado que es un compromiso no del gobierno, sino del Estado mexicano, de erradicar la pobreza de aquí al 2030. Entonces, si esto es así, y si el Coneval nos dice que tenemos al 43.4% de la población mexicana en condiciones de pobreza, estamos hablando prácticamente de 53 millones de personas, de los cuales hay que decir 22 millones son niñas y niños. Entonces, ¿qué van a hacer para encaminar al país en la ruta de cumplir este objetivo de erradicar la pobreza? Estamos hablando de 53 millones que deberían pues reducirse a cero en los próximos 12 años. Es una suma que implicaría cuando menos 12 millones de pobres menos por año. ¿Qué van a hacer para reducir esta meta? Yo creo que las ciudadanas y los ciudadanos ya estamos cansados de que nos digan lo mismo de siempre. Salen y nos dicen, es que yo voy a combatir la pobreza con todas mis energías. Bueno, pues lo más faltaba que no. El término o los términos que hay que exigirles es que nos digan cómo le van a hacer, qué programas específicos van a hacer. El único que medio se ha pronunciado por ahí es José Antonio Meade, pero él dice, voy a erradicar la pobreza extrema. Cierto, sí. pero ¿cómo le va a hacer? No nos ha dicho. Eso de que va a ampliar, fíjate nada más las paradojas, ¿no? Nos dice el candidato, que es el único que ha mencionado este tema, que va a erradicar la pobreza extrema. Estamos hablando prácticamente de 10 millones de personas. En 6 años, pues implicaría varios milloncitos por año. Pero además, dice que lo va a hacer ampliando en 2 millones de personas el programa Prospera. Y las evaluaciones que hay sobre este programa, que hay que decir que nació en 1998, en aquel momento se llamó Progresa, con el gobierno de Ernesto Zedillo. Todas las evaluaciones que hay nos dicen que es un programa muy eficiente para repartir dinero, pero muy ineficaz para erradicar la pobreza.
Y es que ese es el problema, ¿no? Que en lugar de erradicarla, en lugar de crear programas que la reduzcan o la busquen erradicarla, como dice Naciones Unidas, el negocio ha sido mantenerla. O sea,
exactamente, porque lo vuelven un botín electoral. Exacto. Fíjate nada más el dato es que solamente 6% de quienes han estado en ese programa han dejado de ser pobres. Imagínate nada más, es un programa que le llega a más de 22 millones de personas, y de esos 22 millones, a lo largo de 15 años, casi 16, de funcionamiento del programa, no ha salido más que el 6% de la pobreza, y eso no por el programa, sino porque pues la gente consiguió empleo, se fue a Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí tenemos un botín electoral con los pobres, y como bien ya lo apuntabas, el gran problema del país es que los pobres pues son la mejor cliente de la política que puede tener cualquier partido, ¿no?
Y además, la meta de 2030 suena imposible, ¿no?
A este ritmo sería imposible. Mira, el ritmo que llevamos de reducción de la pobreza, porque además la pobreza está vinculada al ciclo económico. Cuando hay crisis y hay, pues desde luego, caída del Producto Interno Bruto, desempleo, pues la pobreza vuelve a caer. El dato gravísimo que hoy tenemos es que si medimos exclusivamente por ingresos la pobreza, estamos en el mismo nivel que estábamos en 1993. Imagínate lo que eso significa para un país del tamaño que tenemos y con los recursos económicos que tenemos. Somos la 13ª economía del planeta y durante 30 años no hemos sido capaces de reducir ni siquiera en 3 puntos porcentuales la pobreza por ingreso que hay en este país. Me parece que es un asunto gravísimo y en esta campaña no hemos escuchado nada de eso. Hay otros temas. El próximo 12 de junio, que va a ser el día del debate, por ejemplo, se conmemora el Día Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. En México hay 3 millones de niñas, niños y adolescentes que trabajan, uh-huh, y de esos 3 millones, el 90%, fíjate qué dato nos da el INEGI, trabaja en ocupaciones peligrosas o indebidas para su edad, según lo que marca la ley. Nuevamente, el trabajo infantil es una de las grandes fracturas de una economía, sobre todo cuando se habla de que no es un asunto de preparación, de formación, de que quizá orientación disciplinaria para las niñas y los niños. No, aquí estamos hablando de que las niñas y los niños trabajan, porque fíjate el otro dato que da el INEGI, el 30% de los hogares de este país, en algún momento, en los últimos 3 meses, a la última encuesta en que se hizo este levantamiento, tuvieron miedo o definitivamente dejaron de tener dinero para comer. Estamos entonces hablando de una fractura de la economía que si le completamos con el tema del coeficiente de Gini, nos convierte a México en uno de los 10 países más desiguales en toda América Latina, y que ya es decir, porque América Latina, según la CEPAL, pues es la región del planeta más desigual que existe en este momento. Entonces sí tenemos gravísimos problemas que habrán de ser abordados, esperemos, en el debate, y esperemos escuchar pues propuestas muy serias e ideas ya muy aterrizadas, y no estas ideas sueltas de que van a ser más de lo mismo, más programitas, más reparto de dinero, más Anaya pusiendo con la cantaleta del ingreso mínimo universal, repartir dinero, Andrés Manuel con sus temas de las pensiones para adultos mayores, reparto de dinero para los ninis, o sea, todo es repartir dinero para ganar clientelas políticas.
Y sí, y sin programas y en medio de esta, sin propuestas de programas y en medio de esta guerra sucia que nada más están golpeando a ver quién llega mejor al poder, nos están dando la opción de votar por el menos peor.
Eso es gravísimo para la democracia, porque si algo nos muestra el Latinobarómetro, por ejemplo, es que el país que menos aprecia la democracia en América Latina, por encima de Nicaragua, por encima de Venezuela, es México. Y esto se debe fundamentalmente a la ruptura de las expectativas, ¿no? Tenemos una candidatura hoy muy poderosa, muy carismática, que es la de López Obrador, según todas las encuestas va arriba, uh-huh, el problema con los liderazgos carismáticos, ya lo vimos en el 2000 con Vicente Fox, generan enormes expectativas, la población de veras está anhelando un cambio, lo exige ya con toda razón, pero pues obviamente es tanto lo que prometen, es tanto lo que dicen que van a lograr, que pues cuando la realidad les atraviesa, definitivamente pues vienen los golpes de cabeza. Fíjate nada más, ayer la persona que se supone será el secretario de Hacienda con López Obrador, decía
Carlos Ursúa
decía ahí en un programa de televisión que pues hay que ser muy realista, lo decía en la entrevista que tuvo con Curcio ayer por la noche, que pues había que tener mucho cuidado porque pues el país no va a cambiar de un día para otro, y que el crecimiento que anuncia López Obrador de 5% del PIB anual, si llegan ellos lo irán alcanzando por ahí del 4 o del 5º año, ¿no? Entonces sí estamos ante una realidad muy complicada. Poco nos han dicho, por ejemplo, de qué van a hacer para crear los empleos dignos que México necesita. Necesitamos al año formales 1.300.000 empleos. A lo largo de este sexenio, sí es cierto, se han roto todos los récords de creación desde el gobierno de Fox para acá, pero son absolutamente insuficientes, porque estamos hablando de que México requiere, hay que insistir, 1.200.000 empleos bien remunerados, con seguridad social, de aquí al 2030 precisamente. Entonces, esa tendencia de lo que le llaman el bono demográfico, muy rápidamente para el país se está convirtiendo en un pagaré demográfico que pues el costo que vamos a tener que pagar va a ser muy alto si no lo atendemos de inmediato.
Doctor Saúl Arellano, director editorial de la revista México Social, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada aquí en Sexto Día.
Al revés, gracias por el espacio y sigo a la orden.
Muchas gracias.
Pronto, gracias. Hasta pronto.
Hasta pronto. Son las 2 de la tarde con 49 minutos. Vamos a una pausa y continuamos en Sexto Día.
Reloj electoral. Cuenta regresiva.
Faltan 21 días.
El nombre de Gino Vannelli tal vez no resulte nada familiar. Solo basta con escuchar las primeras notas de la melodía ochentera Black Cars para recordar que era uno de los músicos que sonaban en las mejores estaciones de radio, así como los canales de videos de la década de los 80 del siglo pasado. es Gino Vanelli, aquel músico que dice no haber caído preso de la fama, quien nació el 16 de junio de 1952 en Montreal, Canadá, y hoy lo celebramos el sexto día. Gino Vanelli dijo que el éxito no fue hecho para la gente joven. Es mejor que aparezca cuando eres mayor y así puedas valorarlo. Cuando eres joven tienes éxito. Cada día quieres más. Todo se va rápido. En vez de disfrutarlo, vas probando por todos lados y cuando te das cuenta, el éxito ya se fue. En resumen, dijo, nunca llegó a disfrutar de su éxito. Por eso decidió hacerse a un lado y no salir de gira por 12 años. Volvió a la universidad a estudiar teología. Practicó distintas formas de religión y se metió en algo completamente distinto. Escuchamos Black Cars de 1984, Gino Vanelli. Texto y producción, Álvaro Pérez Acevedo.
Sexto día. Ven a la venta nocturna de Liverpool solo este viernes 8 y sábado 9 de junio. Aprovecha hasta 30% de descuento o hasta 25% en monedero electrónico y hasta 9 meses sin intereses en toda la tienda. Abrimos desde las 10 de la mañana. Te esperamos. Consulta restricciones en tienda. CAT 0% informativo. Liverpool es parte de mi vida.
Nueva Alianza presenta una historia de la vida real.
Bueno, a ver, permítame tantito. Un tal Ricardo.
Ay, no, ni loca.
¿Cómo tiene tu número?
Se lo sacó a Margarita con engaños. Ella me dice que la trató pésimo. Solo quiere hacer su voluntad.
¡Qué horror!
Tiene una familia en Estados Unidos.
A ver, chamaquito. Dice mi hija que no está. Y que, por favor, la deje de estar molestando.
Hay elecciones en la vida en las que no se puede dudar. Piénsalo bien.
Esta historia continuará.
Mi nombre es Anaí Rubalcaba. Era exceso tras exceso tras exceso. En una noche combinaba MDMA, cocaína, LSD y alcohol. Dejé de ser productiva y los problemas de salud. No duermes, no comes bien, te olvidas de como las cosas básicas.
El consumo de drogas no es un juego. No empieces este camino. Acércate. Llama al 01800-911-2000 o visita www.gov.mx/salud/conadic. Secretaría de Salud.
Alex Syntek presenta su Tour Transatlántico este 15 de junio en el Auditorio Nacional.
Y es que siempre estamos viviendo de noche.
No te pierdas la oportunidad de vivir una noche explosiva con artistas invitados de España. Boletos disponibles en Ticketmaster y taquillas del Auditorio Nacional.
Sexto día. Diacronía musical.
Dos de la tarde con 53 minutos. Pavel, ¿qué estamos escuchando?
Hola, Juan Manuel. Estamos escuchando algo de Mathiel, una banda originaria de Atlanta. Ellos tocan rock, surf, garage, indie, blues y muchos otros géneros. Este tema se llama Bye Bye y es un adelanto de su próximo material para nuestros amigos de Sexto Día. No olviden que lo pueden encontrar en @sextodiamx.
Gracias, Pavel.
Gracias.
Dos de la tarde con 53 minutos, ya terminó el partido de México contra Dinamarca.
Ay, primero, no hay nada mejor que entrar con la motivación después de esas canciones tan increíbles.
Ah, yo pensé que de las fiestas en las lomas.
No, esas la verdad no me invitaron, pero con las canciones de Pavel es suficiente para entrar motivado a esta sección.
Ponla de fondito para que se anime.
Voy a esperar a que la pongan todavía, porque si no, no me sale del alma. Ahora sí. Lamentablemente, Juan Manuel, la selección mexicana defraudó ante Dinamarca.
Se están aplaudiendo. Bravo.
Pues a los aficionados que fueron a apoyarnos, que por cierto, a su llegada a Dinamarca, muchos aficionados fueron, pero no precisamente
es
a aplaudirles.
Es el primer equipo que veo que pierde y se aplaude.
No, yo he visto a muchos otros también. Pero, por otro lado, hay que entender que era el juego de despedida para Dinamarca. Y pues los daneses tampoco planeaban irse hacia Rusia perdiendo en casa.
Pues sí,
lamentablemente pero México no hizo el mejor de los partidos. Y bueno, pues no se ve un buen futuro cercano para nuestra selección. Habrá que ver qué sucede en esta semana. Si Diego Reyes se recupera, Y a ver qué tal nos va frente a Alemania. En otros deportes, porque también es importante hablar de los Warriors, que se proclamaron como bicampeones de la NBA. Vencieron ayer 108-85 a los Cavs. 4-0 vencieron la serie. Es el único equipo que ha barrido una serie final dos veces en la historia. Este equipo fenomenal de Kevin Durant, que hizo un triple doble, que se llevó el MVP por segundo año consecutivo, y de Stephen Curry, que simplemente de tiros de tres es espectacular. 37 puntos la noche de ayer. Bicampeones con todo merecimiento. En la NHL también ya hubo campeones. Habían pasado desde 1992 que un equipo de Washington no ganaba, desde que los Redskins ganaron el Super Bowl 26, y ahora los Capitals, después de 44 años de historia, levantaron por primera vez la Stanley Cup al imponerse 4-3 a los Golden Knights de Las Vegas y terminar la serie 4-1. Finalmente, en Roland Garros, Simona Halep, campeona, la número 1 del mundo, venció en 3 sets a Sloane Stephens. Mañana 8 a.m, gran final masculina, el 1 del mundo Rafael Nadal frente al austriaco Dominic Thiem.
Gracias, Eduardo.
Las últimas noticias en Sexto Día.
Yolanda Ponce, buenas tardes. ¿Qué nos tienes de último minuto?
Buenas tardes. Pues el INE condenó el asesinato de Fernando Purón, candidato a diputado federal por Piedras Negras, Coahuila, y de todos los demás aspirantes a diferentes cargos de elección popular que han perdido la vida. La institución demandó el esclarecimiento de los crímenes y reiteró que es obligación de las autoridades municipales, estatales y federales ofrecer condiciones adecuadas de seguridad. También la Cámara de Diputados y el Congreso de la Unión expresaron su condena a la creciente violencia, en torno a este proceso electoral. Y ya que estamos hablando de inseguridad, en el Ángel de la Independencia, diversas organizaciones sociales, bajo el pacto llamado Voto por la Paz, pidieron a los candidatos presidenciales y a todos los demás actores involucrados en la materia a mantener la paz con hechos reales y no solo con buenas intenciones. En otra información, el gobierno de la Ciudad de México pedirá a hipotecarias de gobierno o privadas que detengan los cobros de aquellos inmuebles que por el sismo de septiembre pasado no son habitables. Protección Civil Capitalina informó que en breve será instalado un radar meteorológico en la Ciudad de México que permitirá anticipar la presencia e intensidad de lluvias con 2 horas de anticipación. Y ya que estamos hablando de precipitaciones, esta tarde hay probabilidad de tormenta con actividad eléctrica y granizo, así que tomen sus precauciones. Por cierto, se me olvidó comentar que la CONAGUA informó que durante los próximos meses se prevé que el océano y la atmósfera se comporten ya de manera normal en nuestro país, según diversos modelos de pronóstico que indican condiciones neutrales. Y ya en materia internacional, el último reporte de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres en Guatemala detalló que hasta el momento se han rescatado 110 cuerpos y 57 personas heridas tras esta violenta erupción del volcán del Fuego en Guatemala.
Gracias, Yolanda. 2:58 p.m. Nos vamos. Quédese en sintonía del 102.5 de su FM. A continuación, vinos, viajes y otros placeres con David Beard. Recuerde que hoy a las 18 horas, a las 6 de la tarde, usted tiene una cita con Eduardo Chabot y Alfredo Saga en Balones al Aire. Toda la información y el análisis del mundo deportivo nacional e internacional. Yo los espero el próximo sábado 16 de junio en punto de las 14 horas con un Sexto Día más. Hasta entonces.
Esto fue Sexto Día y usted ya está informado. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS Noticias en punto de las 14 horas, donde le informaremos lo que usted debe saber el fin de semana.